verano pasado tuvimos la suerte de hablar con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria porque rindieron un homenaje especial, ¿no?, a los participantes locales y extras del rodaje de la película Moby Dick, coincidiendo además con el 70 aniversario, ¿no?, de su rodaje en la isla. Y fueron 70 los homenajeados, entre ellos los 40 carpinteros que fabricaron la maqueta de la ballena de 25 metros y 100 toneladas. Y el área de turismo del ayuntamiento, con el asesoramiento del cineasta Luis Roca, publicó una guía con fotografías, con testimonios e información sobre el impacto del rodaje en la isla. Así que si nos situamos, por ejemplo, imagínense, ¿no?, en la playa de Las Canteras o en la Avenida Marítima, podríamos imaginar a un Gregory Peck encaramado en la ballena rodeado del equipo y podríamos preguntarnos qué significó, por ejemplo, el rodaje de esa película en este lugar, qué representó para los vecinos, cuántos bocadillos se llegaron a vender en los baretos de la localidad, incluso qué significó para los actores o para el director de la película rodar allí y por qué lo hicieron precisamente allí. Pues a todas estas preguntas, referidas a todo el cine español, ha contestado la editora, periodista y creadora de podcast Raquel Piñero, que ha realizado una inmensa labor de documentación para escribir el libro Un país en la pantalla, España a través del cine y las series. Raquel, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contenta de estar aquí hablando con vosotros.
Me alegro, porque tengo que decirte que tu libro es un libro de lectura muy lenta, porque a cada paso te estás yendo a ver la peli, a ver el documental, ¿sabes? O estás intentando averiguar un montón de cosas de todo lo que estás contando.
O sea, a Google Maps, me lo han dicho muchos lectores.
Exacto. Y es una gozada, porque se aprende un montón de cine y se revisita muchas cosas que ya las tenías vistas, pero desde otro ángulo, ¿no?, y desde otra perspectiva. Yo no sé cuántas películas has tenido que ver, cuántos libros has tenido que leer, yo qué sé.
Muchísimas. Hay algunas que no las he visto enteras, las he visto dándoles un poquito a doble velocidad, sí, oyendo a los créditos directamente para buscar a veces las localizaciones que aparecen ahí al final, pero sí he consultado muchísimos documentales, la página web de Radio Televisión Española con el archivo, Flixole, en fin, muchas cosas, pero tengo que decir que ha sido un gustazo, ha sido un placer de documentación. Ojalá todos los trabajos fueran así.
Ojalá, sí, desde luego. Yo no sé, he hablado de Moby Dick porque no sé si fue Canarias el primer lugar que se proyectó a nivel internacional.
Bueno, fue uno de los primeros. Justo antes, vale, estuvo la Costa Brava, la costa de Girona, en Cataluña, con Pandora y el Holandés Errante, uh-huh, e incluso también un poquito Alicante, con Denia, con la película del Capitán Jones, pero Moby Dick y Canarias realmente fue una de las primeras, y me parece que es un caso bastante paradigmático, porque a día de hoy todavía sigue siendo uno de los lugares de España, de la geografía española, que tiene mayor proyección internacional y que atrae mayor número de rodajes internacionales, gracias a el dinerito, gracias a las excepciones fiscales que realizan, y bueno, a que tiene unos paisajes que, claro, si quieres rodar algo acuático, pues te lo dan pocos lugares en el mundo.
Así es. Oye, muchos de los que vinieron, Samuel Preston vino a España, rodó en España, hubo muchas coproducciones españolas en donde, como dices tú, el co lo poníamos nosotros, ¿no?, y las producciones lo ponían los americanos, lo dices tú, o la codorniz, y pero claro, muchos de aquellos que estaban allí, curiosamente, que venían escapando de la caza de brujas de Estados, sí, Unidos, se venía a vivir a un país que no era nada democrático.
Y la verdad es que es súper sorprendente. Uh-huh. Es sorprendente que, por ejemplo, Orson Welles, que era un director izquierdista que tuvo mogollón de problemas en Estados Unidos para levantar sus proyectos, terminase viviendo en la España franquista, vamos, tan feliz que terminó pidiendo que sus cenizas reposasen aquí, en un pozo en la finca de Antonio Ordóñez en Ronda, que los vino a depositar su hija. O se habla mucho siempre de Ava Gardner y de Frank Sinatra, que Frank Sinatra no vivió en España, de hecho llegó a España y dijo: nunca volveré a ese maldito país, en parte también por celos, porque su mujer le estaba poniendo los cuernos con unos cuantos toreros, Ava Gardner tenía un ex marido, un músico, que tuvo que huir efectivamente por la caza de brujas de McCarthy y terminó viviendo en la Costa Brava, me parece que en Begur, durante muchos años. Y bueno, yo creo que eso quiere decir que realmente, si eres rico y tienes posibilidades, el franquismo hacía un poco la vista gorda, y que en ese momento en Estados Unidos realmente el dólar era tan fuerte que podías permitirte ir a vivir a cualquier lugar del mundo con todas las comodidades que quisieras.
He aprendido un montón de cosas gracias a tu libro, como por ejemplo que en el verano del año 62, 1962, se cerraron todos los restaurantes chinos de Europa.
Es una leyenda urbana, pero yo creo que preferimos creer, ¿no?
Sí, ¿verdad? Es muy chulo. ¿Por qué? ¿Por qué se supone que cerraron?
Porque se estaba rodando 55 días en Pekín, en Madrid, de una producción de Samuel Bronston, en unos estudios que montó ahí en Las Matas, en Las Rozas, y al parecer había tan pocos chinos realmente viviendo en ese momento en España que tuvieron que recurrir a los de toda Europa y tuvieron que cerrar los restaurantes chinos. Imagino que muchísimos de Londres, porque digo yo que en Suiza tampoco habría demasiados. Y se vinieron todos a rodar 55 días en Pekín.
Y también he aprendido que de extras, hubo gente muy curiosa que era extra, como por ejemplo Adolfo Suárez, ¿no? Fue este en una de esas sí, macroproducciones.
En Orgullo y Pasión, que es una película con Cary Grant y Sofía Loren, y Frank Sinatra, precisamente se rodó a lo largo y ancho de la geografía española, incluida Ávila y sus murallas. Y bueno, un vecino de Ávila muy famoso, efectivamente, es el futuro presidente Adolfo Suárez. Y Miguel Delibes, por ejemplo, también participó en el rodaje de una escena ambientada en Carnaval, de una adaptación de una obra de Orson Welles, pero fue eliminada en la postproducción. Él se llevó un gran disgusto.
En Mr. Arcadín, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Se llevó un gran disgusto al ir a verla al cine y decir, ¡ay, no salgo! En una época, por cierto, en la que los carnavales estaban prohibidos en España.
Uh-huh. Y que todo lo que hicieran los americanos estaba bien en ese momento en España. El historiador y lingüista Ramón Menéndez Pidal también estuvo vinculado con el cine.
Sí, sí, sí. Bueno, este es un autor, un historiador, efectivamente lingüista, que yo he estudiado mucho en la carrera, y a la hora de hablar del Quijote siempre y de la recuperación del romancero castellano siempre era Ramón Menéndez Pidal, un señor muy serio con su barba, con su aspecto de intelectual de la vieja escuela, y me sorprendió mucho ver que cuando se vino a rodar El Cid, otra producción de Samuel Bronston, con Sofía Loren y Charles Bronson, como marchamo de calidad, como sello de calidad, dijeron que venga Ramón Menéndez Pidal a decir sí, esta es una gran adaptación, y hay fotos de él sosteniendo la tizona de mentira, claro, en ese rodaje del Cid, por el que pasó también lo más granado de la sociedad española de su tiempo, la adaptación de una historia muy española que Samuel Bronston puso en marcha, se dice que en parte por agradar un poco a Franco, que se identificaba con esa figura del Cid, porque él también era el caudillo amigo de los moros, como se decía en aquella época, y fue un gran éxito internacional. De hecho, se dice que era una de las películas favoritas del presidente Kennedy, el Cid.
¿Y qué le debemos a Bronston de todo eso? O sea, ¿ahora mismo le debemos algo a Bronston? ¿Tenemos el cine que tenemos también gracias a él?
A ver, nos han quedado las películas, algunas son mejores, otras son peores. El Cid yo creo que está muy bien, tenemos La caída del Imperio Romano, y sí que es verdad que su paso por España fue poquito, porque fue menos de una década las películas que rodó, pero fue un poco el despertar, y yo creo que lo que hizo a la gente, sobre todo aparte de la inyección económica y en bocadillos que señalabas antes durante los rodajes para un montón de gente a lo largo de los meses de promoción de este libro, he hablado con mucha gente que me ha dicho, mi padre fue extra en una película, sí, y les pagaban 25 pesetas por día, que en aquella época no lo ganaba ni en una semana trabajando. Aparte de esa inyección directa de dinero económica, yo creo que sobre todo le permitió a la gente soñar un poquito. Uh-huh. Y creó un poquito de industria. Luego ha habido muchos profesionales, como por ejemplo Gil Parrondo, que se forjaron en esa industria y aprendieron que era posible cosas maravillosas. Lo que pasa es que sí que es verdad que ya en su época había ciertas voces críticas, siempre por supuesto muy sotoboche, que decían, si todo este dinero que se está invirtiendo también por parte del ejército español en facilitarle extras y permitirle todo tipo de facilidades, se invirtiesen en películas con 100% capital español, otro gallo cantaría. Bueno, eso nunca lo sabremos.
Ya. Oye, ¿se conoce la cantidad de presupuesto de una película que se queda en la localización donde se rueda? ¿Hay una estimación? ¿Sí?
Sí, se estima que es el 30%, el 30% en las circunstancias actuales. Sí, sí, exacto, el 30% exacto, directamente a la localización en la que se rueda. Por eso hay tantos lugares que se están peleando por atraer rodajes.
Es que no, tienes en el libro tantas cosas, todo bueno, entiéndeme, pero has hecho me ha gustado mucho el análisis que has hecho de cómo ha evolucionado el cine rural en nuestro país, desde La aldea maldita hasta nuestros días. Y cómo incluso La aldea maldita, perdona, tiene similitudes con Alcarrás, que es de ahora. Una película sí. ¿De qué año? ¿De la aldea maldita? ¿De qué año era? ¿De 1930?
De los años 30, sí, me parece que
vale,
es.
Vale.
O incluso de los 20, para cumplir 100 años. La verdad es que es un tema que me parece súper interesante, porque sí que es verdad que el rural, ha estado presente en el cine español desde el principio, un poco por herencia del teatro, de esos dramas rurales que se representaban sobre los escenarios, y también porque, al fin y al cabo, el cine es un arte que ya lleva ya 100 años, pero es joven, y cuando llegó a España, la inmensa mayoría de la población española vivía en pueblos todavía. Y el cine ha sido testigo mucho de esa transformación, y me llama la atención cómo ha pasado el cine rural de ser el depositario de las bajas pasiones, los dramas, los crímenes.
Del odio, ¿no? El odio era el protagonista siempre.
El odio siempre. Sí. A luego películas más recientes en las que se rueda el campo, o se rueda las aldeas, un escenario rural, con un poquito de condescendencia, porque siempre la mirada es urbana, como de ¡ay, pobrecitos, tienen tan poco, pero son tan felices! A ahora, un cine que se está haciendo ahora, que además me parece bastante reseñable, que casi todos son mujeres directoras, que vienen de pueblos o han pasado gran parte de su vida ligadas a pueblos, y que intentan contar una historia en un ámbito rural, pero no con una que la mirada sea, es una película sobre un pueblo, sino que el pueblo es un escenario más donde se producen todo tipo de comedias, dramas, tragedias. Lo que pasa es que luego aparte ocurren en un pueblo, pues como tiene que ser, ¿no? O sea, que no todas las películas ambientadas en un pueblo tienen que ser Asbestas, una película maravillosa, por otra parte, o tienen que ser las películas de neorurales que se van a vivir al pueblo y de choque cultural y de contraste ciudad-pueblo.
La de Animal, por cierto, está muy divertida.
Sí.
¿La has visto? Sí, la serie.
La he visto. Sí, tengo varios amigos veterinarios y por supuesto, la hemos comentado en primerísima persona.
Bueno. Oye, lo de ¿tú has conocido a Paco Martínez Soria muy jovencito? ¿Has visto alguna peli suya siendo el joven?
La verdad es que no, yo creo que es un señor que se me ha tenido 60 años,
¿verdad?
Paco Martínez Soria. Sí.
Es lo que me estaba preguntando cuando veía, claro, todas las películas que hizo y todas las películas que tú decías, ¿no? Es del pueblo que va a la ciudad y no el de la ciudad que va al pueblo como es ahora. ¿Y las similitudes entonces que guarda La aldea maldita con Alcarrás?
Bueno, pues fíjate, básicamente van de lo mismo, que es de la imposibilidad de vivir de la agricultura y de la ganadería en el mundo de hoy o en el mundo de ayer. La aldea maldita, la gente emigra de unos pueblos que, bueno, están rodados en Castilla, no se llega a citar exactamente el nombre, pero están pues por los alrededores de Salamanca y tienen que dejar el pueblo porque por culpa de las sucesivas malas cosechas la gente se muere de hambre, y en Alcarrás la gente no sabemos si va a tener que dejar el pueblo, pero desde luego ya no van a poder seguir cultivando los melocotoneros porque llegan, fíjate, las energías renovables, o sea, cómo es la gran industria que hasta algo en principio positivo como son los paneles solares terminan por destruir una forma de vida, un paisaje y una cultura.
Que nos hemos vuelto un poco locos de todas maneras porque hay una ruta de melocotoneros.
Sí,
por Alcarrás, ¿no?
Es una zona, Cataluña es enteramente muy turística, pero esto es una zona de Lleida que realmente la gente no iba allí porque consideraban que no había nada que ver, pero a raíz de Alcarrás se ha convertido efectivamente en un lugar donde te montas en autobús y te hacen la ruta por los campos de melocotones de esta zona, de Alcarrás y de los pueblos de alrededor donde se ha rodado la película. Sí, es que es increíble, el turismo sigue sintiéndose muy atraído por el cine y por las series de televisión, sigue funcionando.
Claro, porque ¿qué le debe la pregunta que te puedo hacer, que podría ser muy larga, la contestación es ¿qué le debe el cine al turismo y el turismo al cine en España?
Buf, en España es que claro, somos uno de los países con una industria turística más pujante y que ha modificado de forma radical los usos y costumbres y las formas de vivir del país. Hay todo un cine turístico que son estas películas de los años 60 rodadas en Torremolinos, en Marbella, en Benidorm, en Mallorca, en Canarias también, que están llenas de imágenes sobre la transformación de esos propios pueblos. Te aparece siempre un paisano montando en burro y luego de repente, ¡bum!, un rascacielos. Y son películas que funcionan como reflejo de un mundo que estaba cambiando y también funcionan para atraer a la población y al espectador, para decir, ¡ay, yo quiero ir allí a atorrarme como Paco Martínez Soria o como José Luis López Vázquez y a pasármelo bien con las suecas! Un deseo, pues, que en esa época era casi una fantasía para la inmensa mayoría de la población. Y luego que muchas películas han generado rutas turísticas o muchas uh-huh. series. Estoy pensando, pues, por ejemplo, un Juego de Tronos, por poner uno de los ejemplos más recientes, que han atraído gente a lugares de Andalucía itálica o, bueno, San Juan de Gaztelugatxe en el País Vasco, que ya estaban bastante hasta arriba de turismo, pues ahora todavía más, o Girona. Se han hecho muchas rutas turísticas. Y sobre todo esto, es verdad que hay muchos lugares que ya son muy turísticos de por sí, pero por ejemplo en pueblos, estoy pensando en Amanece que no es poco y sus pueblos de Albacete, que hay una ruta bastante visitada de fans de la película que recorren estos tres pueblos que me parece que son Aina, Lietor y Molinillos, y está muy bien porque genera además un tipo de turismo que no existía o que no tendría por qué existir. O en Santo Domingo de Silos, en el cementerio de Sad Hill, esta película que se rodó ahí, El bueno, sí. El feo y el malo, el final, el duelo al final uh-huh. en la era, y fueron los vecinos los que se pusieron de acuerdo para recuperar esa era que estaba ahí enterrada y llena de tierra por encima, y reconstruyeron el cementerio y la escena, y ahora se ha convertido en un lugar a visitar que no existía.
Uh-huh. ¿Quién lo ha hecho lo peor de lo peor, la peor película hecha con localizaciones españolas que digas, Dios mío, la que han liado y qué necesidad? Podría ser Misión Imposible 2, esa sería la que ganara, o todavía hay alguna que le gana más.
Misión Imposible 2, hacían esta cosa de mezclar las fallas con la Semana Santa y decían, curioso pueblo que honra a sus santos quemándolos, decía Anthony Hopkins. Sí. Noche y Día, también rodada en Cádiz, mezclaba los Sanfermines en las calles de Cádiz. Uh-huh. Claro, todas estas cosas nos chirrían cuando las vemos nosotros en lugares que conocemos, cuando la vemos en escenarios de fuera, no nos llama la atención y nos parece perfecto y maravilloso. El cine construye mentiras y crea mentiras que a veces se imponen sobre la realidad. Yo creo que lo importante es saber distinguir cuando estás viendo pues una ficción o una creación y que no estás viendo un documental.
Oye, ¿y es cierto que ahora las localizaciones intentan ubicar en zonas asépticas, que no digan nada, pero que sean posible que exista en cualquier lugar del mundo, con lo cual la proyección internacional está asegurada? Esto, claro. Esto no es de muy frío y muy, no sé.
A ver, esto ocurre mucho ahora mismo con las series de televisión, que se hace claro. mucho contenido, uh-huh. que se llama así, además contenido, que ya sí. lo dice todo, con el objetivo de viajar bien. Pero yo creo que realmente lo que estamos comprobando es que lo local viaja súper bien. O sea, hay infinidad de gente enganchada a series de Corea del Sur uh-huh. o a incluso películas de la India, donde te aparecen unos paisajes y unos escenarios que son hiperlocales e hiperreconocibles, y la gente los consume alrededor del mundo. Pero mira, sí que es verdad que, por ejemplo, los culebrones turcos, que tan de moda estuvieron o están, tienen unos escenarios muy asépticos también. O sea, es Estambul, pero podría ser Móstoles realmente. Y eso ocurre ahora todavía pues con series como, por ejemplo, Élite, pasaba, que estaba rodada en Madrid, pero no había ningún tipo de elemento o cultural propio claro. que se reconociera. Uh-huh. Pero sí, yo creo que estamos viendo además mucho hiperlocalismo. Muchas series, por ejemplo, rodadas en Galicia o en el País Vasco, o películas, y que funcionan muy bien, incluso rodadas en el propio idioma del lugar, y que la gente las consume en América Latina y en Asia y en África. Y creo que sí que lo universal puede partir de lo local.
O sea que ahora mismo los últimos en fijarse en España, ¿quiénes han sido? Los coreanos, los de Corea del Sur.
Sí, los de Corea del Sur y sí. la India.
Y Bollywood. Los de Bollywood.
Vale. Para mí ha sido una sorpresa, que es una cosa que he descubierto investigando para este uh-huh. libro, que es que hay películas, efectivamente, K-dramas, los llaman, o películas de Bollywood, que vienen a rodarse en España gracias a acuerdos específicos con Tour España, que tienen como objetivo multiplicar el turismo de esos países en España, que vengan más visitantes indios o coreanos o de Corea del Sur, y lo están consiguiendo. Entonces, claro, pues tienes la típica película de un drama de una pareja maravillosa Girls de Corea del Sur, pues rodada en Coruña, o por ejemplo, nada, un viaje de despedida de soltero de tres amigos de Bollywood que recorren la tomatina de Buñol y terminan haciendo la típica coreografía de esta multicolor de la India, pues rodada en un pueblecito de Andalucía, que, y es un vídeo que tiene 500.000 millones de reproducciones en YouTube.
Es que no sé por qué preguntarte, si por las películas con niño, por las localizaciones marisoleras, que llamas que no sabía que existían, de escenarios de Marisol, por supuesto, sobre comedia negra, sobre cómo los vecinos de los pueblos o de las ciudades se cabrean o no les gusta
sí,
que hablen de los crímenes que han ocurrido en la zona, ¿no? Eso
claro.
Es más complicado. Ahí se roza un poco, ¿no?, la sensibilidad.
Claro. Es que ahora estamos en este auge del true crime. Todos consumimos series o podcasts o cualquier tipo de contenido relacionado con crímenes reales, pero esto, bueno, es antiquísimo. Esto viene del romance de ciego que iba por los pueblos contando la historia de dos vecinos que se mataron a hachazos. Y es un interés morboso, es cierto, pero que todos tenemos y que es muy humano. Al final, claro, ¿qué ocurre? Que cuando un lugar físico se asocia con un crimen, sobre todo si es un crimen que
real,
ha pasado,
claro,
que ha ocurrido en la realidad, es una asociación negativa. Entonces, claro, tú imagínate Alcácer o Puerto Urraco, el presidente Ibarra, Rodríguez Ibarra, de Extremadura en aquel momento, cuando Carlos Saura quiso ir a rodar El séptimo día, que era la historia de Puerto Urraco, sin decirlo, pero bueno, era Puerto Urraco claramente, se indignó y dijo, ¿qué pasa? ¿Que no tienen crímenes en Madrid? ¿Que tienen que venir a rodar aquí? Y dijo algo así como, siempre es lo mismo, en Andalucía y Extremadura, crimen rural. En Madrid, cine negro. Y en Euskadi, cine de terroristas. Y tenía razón, la verdad. Y de hecho, Carlos Saura terminó rodando El séptimo día fuera de Extremadura. Y sí, a nadie le gusta que su lugar, que su espacio termine asociado a algo negativo. Pasa también con el cine kinky. En los años 70, cuando se empezaron a rodar esas películas Perros Callejeros de José Antonio de la Loma, los propios vecinos de esos barrios, San Adrià del Besòs, de los alrededores de Barcelona, se indignaron contra el rodaje porque ya entonces eran conscientes de que eso los iba a estigmatizar y a vincular con algo negativo. Y montaron manifestaciones y actos de protesta y el rodaje se tuvo que trasladar a Hospitalet en ese caso. O mira, por ejemplo, Entrevías en Madrid, que es una serie mucho más reciente de José Coronado, que los vecinos de Entrevías también dijeron, ¿pero qué pasa? ¿Que siempre tenemos que ser nosotros la delincuencia, la droga, la marginación? Pues no nos parece bien. O sea que es un tema que ocurría en los 70 con el cine kinky y sigue ocurriendo ahora.
Tenemos un minuto para que me digas si es cierto o no que has ido a la caza de la casa donde se rodó X película.
Bueno, he ido a la casa de todas las películas, claro. La casa de José Coronado en Asignatura Pendiente, la casa de Criacuervos,
sí.
Las casas de las películas de Almodóvar, que son todas súper reseñables, todo, a mí eso me encanta, es un fetichismo que me encanta.
Te has gastado una pasta haciendo este libro, ¿eh?
Bueno, internet ayuda mucho, te voy a decir también.
Pero también apetece mucho viajar, me imagino que alguno habrás hecho.
Algún viajecito habré hecho, sí. Antes y después también.
Exacto. Raquel Piñeiro, que ha sido un placer leer tu libro y es un libro para consultar constantemente. Yo tengo apuntadas un montón de películas que me tengo que ver, un montón de documentales que tengo que ver y cosas que dices, ostras, ha pasado tanto tiempo que seguro que la veo ahora, pero con la visión de Raquel Piñeiro a lo mejor va y me gusta más.
Muchísimas gracias, ese era el objetivo.
Gracias a ti, un país en la pantalla. España a través del cine y las series de Editorial Geoplaneta. Gracias Raquel, feliz año.
Gracias a vosotros, feliz año.